transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este su programa Nutrición y Salud en esta tarde de miércoles, tarde un poquito nubladita, pero con mucho gusto estamos aquí para hablar de un tema más de interés en esta tarde de Nutrición y Salud. Saludo con muchísimo gusto en esta tarde a Javier Aguilar, que está en controles, y por supuesto le agradezco como siempre a Nancy Mesa, que nos apoya en producción y coordinación de este programa. De igual manera les reitero que hoy tenemos una invitada, tenemos a la maestra Grisel Saray Castro Urquizo. Ella es la secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Bienvenida, maestra Nancy.
Hola.
Maestra Grisel.
Muy buenas tardes, mucho gusto en estar aquí con ustedes esta tarde.
Bueno, Grisel, ya ves, ya te estoy cambiando sí. El nombre. Bueno, y yo pues con mucho gusto los saludo, Marcela de Jesús Vergara Jiménez, y vengo justo de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. En esta tarde quiero agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan a través del 96.1 de FM o del 1150 de AM, o si usted nos está escuchando a través de radiowas.org.mx, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, por supuesto, de este programa que ya hemos mencionado. Por supuesto que también le quiero recordar que tenemos los teléfonos, el 716-3171, por si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, Javier o Nancy nos pueden apoyar desde cabina. Muchísimas gracias. Y en esta tarde está con nosotros la maestra Grisel para que hablemos con ustedes un poquito de este tema de alimentación en las etapas de embarazo. Un tema que tanto la maestra Grisel como una servidora hemos considerado muy importante, y creo que traemos aquí información que va a ser relevante por si usted está transitando por esta etapa o bien si está planeando la etapa de embarazo. Y bajo esa premisa, maestra Grisel, nosotros sabemos que en el embarazo pues hay diferentes etapas. Generalmente está, o ordinariamente está distribuido en tres trimestres, ¿no? Que es la primera etapa, el primer trimestre y así subsecuentemente. Sin embargo, también antes de entrar nosotros a estas tres etapas que conformarían los 9 meses que la gente, o las 38 o 40 semanas que la gente se debe de alcanzar para una gestación completa, me gustaría muchísimo que nos comentara si existen algunos elementos que se deben de considerar justamente previos a la etapa del embarazo. ¿Qué nos pudiera decir de eso, maestra?
Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, considero también que este es un tema de gran relevancia, y pues tomando en cuenta que acaba de pasar el Día de las Madres, pues una felicitación, ¿verdad?, a todas quienes tienen esta bendición de poder ser madres. Y sí, justo como usted comentaba, previo al embarazo, creo que es una etapa bien importante que no siempre se logra, ¿no? Hay muchas mujeres que se enteran que están embarazadas cuando ya tienen, no sé, 1, 2, 3, 4 semanas, pero sí, quienes están en momento de llegar a esta etapa, sí es muy importante que tomen en cuenta considerar una alimentación variada. Primero que nada, tanto la futura mamá como el futuro papá, pues que consideren tener patrones de alimentación saludables, poder hacer una revisión de cuál es la alimentación que llevan actualmente, y enfocarnos en considerar alimentos naturales, evitar, por ejemplo, algunos alimentos que sean procesados, limitar el consumo de azúcares refinadas, y también poner énfasis en algunos elementos de suplementación de algunos nutrientes claves, como lo es el ácido fólico, ¿verdad? Que este es un nutriente fundamental. Incluso se sabe que previo al embarazo tiene una función primordial, ¿no? Entonces hay una recomendación ahí de la OMS que nos dice que debemos tener una suplementación de 400 microgramos de ácido fólico, incluso previo al embarazo y durante el embarazo.
Y maestra Grisel, muy interesante lo que nos dice, pero es una recomendación para los dos, ¿verdad?
Sí, exacto, es una recomendación para los dos. Anteriormente se enfocaban más en la mamá, ¿no? Uh-huh. Solamente en la mamá, que la mamá era quien tenía que cuidar su alimentación, que era quien tenía que llevar todo el seguimiento. Finalmente, pues el bebé se desarrolla, ¿no?, en el vientre de la madre, pero hoy se sabe y se tiene evidencia científica de que los genes del papá, como estén previamente constituidos, pues van a tener obviamente una repercusión en el desarrollo del nuevo ser. Al final es esa combinación de células, ¿no?, de la mamá y del papá.
Entonces, ojo ahí, ¿verdad?, la recomendación es la de previa, pues por supuesto que cabría para los dos, ¿no? Y bueno, ahí hay que hacer alguna serie de chequeos de laboratorio, ¿verdad, maestra? Así es. Checar cómo están su glucosa, sus triglicéridos, su colesterol, porque muchas veces estos elementos bioquímicos interfieren en la funcionalidad de las células y en el proceso, ¿no?
Claro, así es, definitivamente. Y otro elemento que muchas veces lo toman como referencia es el peso pregestacional de la mamá en este caso, para hacer las indicaciones necesarias de lo que va a requerir durante el embarazo, ¿no? Porque hay muchas como indicaciones al aire o que entre las mismas mamás de las indicaciones médicas que se van dando, de que tienes que subir tantos kilos durante el embarazo, o todas deben de consumir hierro, calcio, entre otros componentes, ¿no? Pero sí es importante hacer esa evaluación previa para poder también a lo mejor individualizar, y no todas las mamás pues van a requerir los mismos, pues el mismo incremento de peso en este caso, ¿no?
Claro.
Eso es un punto también de salud importante.
Claro, eso es bien importante, ¿verdad? Porque al final de la historia, a lo mejor en la primera etapa del embarazo, pues no se siente tanto, pero en el último trimestre ya hay otros elementos que ahorita vamos a hablar de ellos.
Así
bueno, entonces, previo al embarazo sí hay que cuidarse, previo al embarazo sí hay que vigilar la alimentación de los dos para que las células que van a conformar al embrión pues estén en las mejores condiciones posibles. Pero ahora vamos a ir al primer trimestre.
Así
este
es.
Primer trimestre, en donde ya usted mencionaba ahorita, maestra Grisel, el tema de que apenas hay personas que hasta a la semana quinta o la sexta se enteran de que estuvieron embarazadas. Pero bueno, en este caso, ¿cuáles serían los básicos nutricionalmente hablando y de estilo de vida que deberían de vigilarse en la mujer que está ahora gestando?
Lo primero pues es hacer un incremento, aquí en este segundo trimestre ya hay un incremento del consumo calórico, o sea, hay que incrementar las calorías porque los requerimientos energéticos pues ya son mayores incluso a los que había en el primer trimestre. También un incremento en el consumo de proteínas, por ahí hay recomendaciones también que van de los 11 hasta los 30 gramos extras de proteína, dependiendo también de las condiciones de cada mamá, que van a ser necesarias para el síntesis de los nuevos tejidos que están desarrollándose en el embrión, ¿no? Entonces, esos dos nutrientes, pudiéramos decir que es en este caso las calorías y el nutriente clave aquí sería pues proteínas, y hay otros micronutrientes, seguimos con la suplementación de ácido fólico, de hierro, también es muy importante el consumo de ácidos grasos insaturados, como son los famosos omegas, ¿verdad? También juegan un papel ahí importante, de calcio también.
Genial. Y en este caso, en este trimestre, también el primero, a lo mejor se pudieran vigilar algunos aspectos que de repente muchas mamás presentan, como náuseas, vómitos. En esos casos, ¿cuál sería la recomendación? Porque de repente muchas mamás pues no quieren comer, ¿no?
Así es.
¿Cuál sería la recomendación en esos casos?
Las primeras recomendaciones son hacer porciones más pequeñas, ¿no? Porque eso también les permite que tengan un proceso de digestión más adecuado y no empiecen esos problemas como de náuseas. pero también el tema de los alimentos que toleran en cuanto a los aromas, en cuanto a los sabores muy fuertes, algunas preparaciones que pueden también generar mayor sintomatología, ¿no? Alimentos muy fritos, muy condimentados, que van a empezar a generar estos, o que pueden agravar estos síntomas, ¿no? Que no siempre son derivados de los alimentos, ¿no? Hay otras condiciones fisiológicas que van pasando en la mamá, que son las que van desencadenando, y no a todas les pasa, ¿no? Hay mamás que dicen, hombre, yo comí algo, no sé, de picante o chamoy durante todo el embarazo y no me pasó nada, pero hay otras mamás que incluso sin haber consumido esos alimentos pueden llegar a tener estos síntomas.
Hay una connotación hormonal muy fuerte,
ajá,
¿no?
Exacto.
Sobre todo por el cambio de las hormonas que ocurren en ese momento. Y alimentos que tendríamos que cuidar muchísimo, por ejemplo, lácteos, este tema de pasteurizar, este tema de los alimentos crudos, que en nuestra región, sobre todo mariscos, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos están escuchando?
Precisamente como usted lo dijo, los lácteos de preferencia que sean pasteurizados, que no sea pues esa leche bronca que todavía se consume con mucha frecuencia, y en el caso de los pescados y mariscos, pues que estén cocinados principalmente, y si no existe un previo riesgo de alergias, sobre todo los mariscos, ¿no? Pueden incluirse dentro de la alimentación. Y en el caso, por ejemplo, de los pescados, sobre todo los pescados grasos como salmón, atún, sardinas, que son ricos en ácidos grasos omega 3, pues es importante incluirlos en la alimentación, pero cocinados, ¿no? Muy importante.
Excelente. Hay que cocinar entonces, personas que, a todos que nos están escuchando, hay que cocinar, no están prohibidos ni los mariscos, ni los, uh-huh, ni las fuentes de las diferentes especies marinas que tenemos de consumo en la región, pero en esta etapa, inclusive hasta en la lactancia, es importante que sean cocinados, como lo dice la maestra Grisel, ¿no? Y en el caso de los lácteos, pasteurizados, porque aquí Sinaloa es una zona endémica de Listeria, y Listeria es una bacteria abortiva, ¿verdad? Que genera aborto, y entonces, por lo tanto, nosotros no quisiéramos que estuviese pasando esa situación. Genial. Y aquí en estos casos, en este primer trimestre también, de repente tendríamos que analizar algunos aspectos como la hemoglobina, la anemia por deficiencia de hierro, que de repente se puede llegar a presentar también.
Así es, sí, por los mismos cambios fisiológicos se puede llegar a presentar. De hecho, también la recomendación general para todas las mamás es hacer una suplementación de hierro, más o menos como 30 miligramos de hierro es la suplementación que se recomienda durante todo el embarazo, pero cuando se detectan casos de anemia, a veces se hace una mayor suplementación, ¿no? Y esto aunado al consumo de alimentos ricos en hierro, que va a ser bien biodisponible para la mamá, como alimentos de origen animal principalmente, ¿no?
Uh-huh. Genial. Y en los casos de que la mamá sea vegana, pues tratar de buscar algunas fuentes importantes de hierro. ¿Qué opinaría de eso?
Así es. Sí, por ejemplo, uh-huh, algas marinas. Hay algunos componentes como levadura nutricional, que actualmente también se ha estado incluyendo mucho en el tema de la cocina o del consumo de alimentos veganos para enriquecer, ¿no?, esos platillos que no van a poder llevar alimentos de origen animal, ¿no?
Exacto. Muy bien, y ahí nos pasaríamos a la segunda etapa, al segundo trimestre, pero aquí cerramos un poquito esta etapa de lo que es la parte previa al embarazo, el primer trimestre. Ahorita nos vamos a ir a una pausa, Javier, si le parece, y regresamos para hablar del segundo y tercer trimestre. A una pausa.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz. La música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. por internet. Puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Estamos de regreso en su programa Nutrición y Salud. Los saludo con muchísimo gusto en esta tarde de miércoles, en donde tenemos como invitada a la maestra Grisel Saraí Castro Urquizo de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, y estamos hablando de la alimentación en las diferentes etapas del embarazo. En el segmento anterior hablábamos de lo que era necesario revisar en una parte previa al embarazo e inclusive en el primer trimestre. Y en esta segunda parte vamos a hablar de lo que es el segundo trimestre y el tercer trimestre, que es la parte de conclusión del embarazo, no sin antes de nuevo agradecer a Javier Aguilar y a Nancy Mesa, que están ahí justo en cabina apoyándonos. En este caso, maestra Grisel, el segundo trimestre es también un trimestre muy importante, porque el tema que hablaba usted en el segmento anterior del peso de la madre, sobre todo, bueno, pues en el segundo trimestre pudiera en un momento dado contribuir a una situación que se puede presentar ahí, como es diabetes gestacional o ya a lo mejor algunas alteraciones con la tensión arterial. Primeramente pudiéramos hablar, como ya lo mencionaba usted anteriormente, pues hay que seguir suplementando, ¿verdad? Seguir con los suplementos que usted decía, ¿verdad?
Así es, sí, esa parte es muy importante. Y aquí el monitoreo, ¿no? De la glucosa va a ser fundamental. Hacer esos tamices, o inclusive se recomienda que se hagan curvas de tolerancia a la glucosa ya en los laboratorios importantes de las mamás en esta etapa, justamente como usted decía, para poder identificar la diabetes gestacional, ¿no? Pero pues nosotros acá desde la parte nutricional tenemos que hacer la prevención, que esta viene previo, ¿no? Viene inclusive de lo que hablábamos, desde un patrones alimentarios adecuados desde antes del embarazo, durante el primer trimestre, que también van a apoyar a evitar que se desencadene esta diabetes gestacional, pero siempre va a haber una carga ahí genética o factores de riesgo como el sobrepeso previo al embarazo, la obesidad previo al embarazo, que pudieran ser ya desde un inicio como foquitos así de alerta que tenemos que cuidar y atender, ¿no? Y hacer como recomendaciones de alimentación ya más específicas de el control de carbohidratos, incluir otro tipo de nutrimentos, llevar alimentos ricos en vegetales, en frutas, que sean más variados, ¿no? Leguminosas, cereales, y evitar más los alimentos que son refinados, ¿no? En este caso.
Sí, excelente. Y aquí en este caso, en el caso de la diabetes gestacional, el tema hormonal sin duda es algo, pero también el tema de la edad de la mujer.
Sí,
¿qué
sí,
nos
sí.
diría de eso?
Es verdad, se tiene evidencia de que a mayor edad, arriba de los 35 años, ya pueden existir ciertas predisposiciones al desarrollo de la diabetes gestacional. Entonces, hay una rutina ya establecida para estar monitoreando la glucosa en sangre y hacer los tamices previos para pues poder evitar o controlar esa diabetes gestacional, ¿no? Porque esto también va a afectar, si bien se llama gestacional porque puede que dure solo durante la etapa del embarazo, pero puede ser un riesgo para el desencadenamiento de la misma diabetes en etapas futuras de la mamá, ¿no? Posterior al embarazo, o que el bebé nazca con algunos riesgos también, como lo que llamamos como macrosómicos, o que nacen más grandes en peso y en talla.
Exacto, eso es bien importante, porque la diabetes gestacional también afecta al crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Del bebé. Y si el bebé nace más grande, pues ya desde ahí hay algo que se llama programación fetal, ¿verdad, maestra Grisel? Y en este caso de la programación fetal, si la madre tuvo diabetes gestacional, Pues, y si el bebé nace de 5 kilos, 6 kilos, uh-huh. ya desde ahí trae un riesgo muy fuerte para que pudiera desarrollar obesidad, para que pudiera desarrollar diabetes o enfermedades asociadas con la obesidad. Entonces, ojo también importante, que esto generalmente se empieza a diagnosticar por ahí la semana 24,
28, uh-huh. más o menos entre la 24 y la 28 son donde hacen las evaluaciones para el diagnóstico.
Así uh-huh. es, y en ese caso abarca parte de final del segundo trimestre y la primera parte de lo que sería el tercer trimestre.
Exacto.
Que eso nos daría pauta para ir justamente a hablar al tercer trimestre, que sí. aquí en el tercer trimestre, ¿cuáles serían? Ya la mamá, pues ya, el bebé ha crecido, uh-huh. ya, pues ya hay muchos otros temas de requerimientos nutricionales. Ahí más o menos en el tercer trimestre, ¿cuál sería el mensaje central de cuidado para las personas que nos están escuchando?
Sí, pues ahí ya en ese tercer trimestre vamos a ver justamente un pues crecimiento del vientre de la mamá, pues aunado al crecimiento del bebé, y eso muchas veces desencadena algunos problemas o malestares gastrointestinales, reflujo, inclusive estreñimiento. Entonces ya la alimentación la tenemos que enfocar a porcionarla primeramente, a hacer porciones pequeñas y que sean frecuentes para cubrir los requerimientos nutrimentales, porque también aquí en este último trimestre va a incrementar más la energía. O sea, si empezábamos en el segundo trimestre incrementando 300, 340 calorías, acá en el tercer trimestre hay que incrementar hasta 400, también obviamente dependiendo de cada mamá, ¿no? Esto son recomendaciones generales. Pero para poder cubrir esta demanda de energía, pues vamos a necesitar que la mamá coma un poquito más, vamos a decir, ¿no? Y si come más y esto le desencadena síntomas de reflujo, de un vaciamiento gástrico lento, pues va a ser más complicado para la mamá llevar esta última etapa. Entonces, haciendo porciones pequeñas, de alimentos que tengan una densidad energética adecuada, creo que va a ser la manera en la que va a poder cumplir con esas necesidades y aparte evitar esta sintomatología, ¿no? Y hay otras recomendaciones como no dormirse inmediatamente después de comer, o recostarse con una cierta inclinación, ¿verdad?
Uh-huh. O también, exacto, en este caso para evitar justamente uh-huh. el reflujo, ¿no? Entendiendo que a medida que el bebé va creciendo en el vientre, bueno, pues va empujando, ¿verdad? Un poquito los órganos, va así como que abriendo,
acomodándose,
como canchita por ahí, y entonces le dice, pues vamos acomodándonos aquí, entonces ya la mamá empieza a tener una serie, como bien lo dice la maestra Grisel, así o es. Sea, de manifestaciones, pero uh-huh. aquí también eso es muy importante vigilar, y es muy importante también vigilar el tema del crecimiento y desarrollo, porque es del bebé, porque en ese trimestre, pues es como que más exponencial
así
todo,
es.
¿No, maestra?
Sí.
Entonces ahí a lo mejor no comer por dos o por uh-huh. tres, como luego de repente
sí.
la gente dice, ¿no? Pero a lo mejor, como dice usted.
Así es, sí. No comer a lo mejor dos porciones, pero sí que los alimentos sean alimentos de calidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, aparte también recomendaría que haya una asesoría nutricional durante todo el embarazo, porque también muchas mamás se quedan con las indicaciones médicas y dicen, ay, no, es que hay que comer por dos, y nos enfocamos solo en eso y no en la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, siempre la calidad del alimento es algo que se trabaja de la mano del profesional de la nutrición, ¿verdad?
Y una pregunta que seguramente se hacen todas las personas que nos escuchan es, ¿qué tal eso de los antojos de sandía con mostaza a las 3 de la mañana?
Sí.
¿Qué es eso?
Sí, es algo también relacionado con los procesos hormonales que ocurren en el embarazo, y creo que no deben de ser limitados, ¿no? O sea, uh-huh. si a la mamá se le antojó esa sandía con mostaza, pues está bien, ¿no? Que lo haga. Obviamente no va a concentrar toda su alimentación de todo el embarazo en puros antojos. Sí tiene que estar apegada a un lineamiento de alimentación, pero no está de más, ¿no? Hay algunos antojos que sí se pueden relacionar con deficiencias de nutrimentos y se conoce como pica, ¿verdad?
Ajá.
Cuando se les antoja comer cosas raras como tierra o masticar hielo. Entonces, cuando ocurre eso, sí es importante valorar y evaluar que no esté habiendo alguna deficiencia nutrimental, ¿no?
Sí.
Y lo vamos a ver en los laboratorios, en los exámenes de laboratorio, ¿verdad?
Sí, en ese caso a lo mejor vigilar si no hay alguna anemia, ajá, una ¿verdad? Por deficiencia de hierro, así que si es. La gente come como terroncitos de tierra. O a veces dices, como ¿por qué? O hielo, ¿no? Ajá. Y esos son muy relacionados, como bien lo mencionaba. Entonces, ojo que a lo mejor sí esos antojos extraños, pues bueno, no sabemos todavía con certidumbre algunos elementos hormonales, algunos elementos de ese tipo, pero bueno, no van a ir a sustituir, así ¿verdad?
Es, a los alimentos.
Porque al final luego la gente quiere estar puros antojos y luego el tema de déficit nutricional se puede presentar.
Se puede presentar y puede afectar, sobre todo en este último trimestre que usted hacía mucho énfasis a la importancia del crecimiento del bebé, ¿no? Entonces, sí, dar esa asesoría de que se apegue a su tratamiento nutricional, porque también es una etapa que se tiene que disfrutar, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo en lo personal no soy mamá, no he tenido esa dicha aún, pero sí he tenido muy cerca de la mano poder guiar a algunas mujeres en esta etapa y creo que el disfrutarlo también es algo importante, ¿no? Y reducir esos niveles de estrés y a veces la alimentación para algunas personas puede ser un tema de estrés, ¿no? Entonces, uh-huh, tampoco podemos ser muy restrictivos o limitar demasiado buscando que todo sea perfecto en esta etapa.
Claro. Y también interesante, antes de cerrar, el tema de la inflamación. ¿Verdad? Que a veces retienen mucho líquido las extremidades. Ahí, brevemente, ¿qué nos diría, maestra?
Pues hay que limitar el consumo de sodio y no precisamente o no solo de la sal como tal que agregamos a los alimentos, sino de muchos productos que sabemos que son ricos en sodio, como las salsas, ¿no? Platicábamos previo a la sesión, las salsas que a veces hay muchas mamás que se les antoja en esta etapa, toda esa salsita embotellada que es altísima en sodio, algunos ingredientes que agregamos a nuestras comidas como los consomés o muchos productos procesados que utilizan el sodio a veces como hasta estabilizador de sabores. Entonces sí, hacer mucha identificación del sodio dentro de nuestros alimentos, ¿verdad?
Genial, el tiempo se ha ido súper rápido, sí. Maestra Grisel, así es una pincelada, un mensaje final para nuestros escuchas.
Un mensaje final es que haya una planificación, que si están en etapa reproductiva se acerquen y se asesoren con profesionales del área de la nutrición y que se vayan de la mano con todos estos profesionales del área de la salud, los médicos, los nutriólogos, para que puedan llevar una etapa del embarazo saludable, la disfruten y pues obviamente ese nuevo individuo que va a nacer nazca con la mejor calidad.
Excelente, muchísimas gracias, maestra Grisel, de verdad gracias. Que me dio mucho gusto tenerla en esta tarde. Gracias, Javier, gracias, Nancy, nos vamos, que pase muy buenas tardes. Soy Marcela Vergara, muy buen provecho, hasta pronto.
Nutrición y salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la unidad académica.